Cualquier cosa que hayas comprado en este mes de enero, que estamos a punto de terminar, pues te ha salido una media de 5,8% más cara que cuando lo compraste en enero del año pasado. Eso es lo que dice el IPC adelantado, lo publica el INE, para tener así una aproximación a cómo han ido los precios a lo largo de este mes. Y después, en unos 15 días, pues sale el definitivo. Normalmente, pues se acerca mucho, desde luego, al IPC adelantado. Bueno, cualquier etapa económica, ¿verdad? Parece que siempre estamos pegados a alguna cifra que nos condiciona totalmente, que nos preocupa de una manera especial e incluso que nos asusta. Pues yo qué sé, la prima de riesgo, las cifras del paro. Y desde luego, desde hace un año volvió a entrar con fuerza en nuestras vidas el IPC, el índice de precios al consumo. A ver, no es para menos. La subida de precios nos hace más pobres porque con el mismo dinero compramos mucho menos. En esta sección de economía, como además la llamamos economía de bolsillo, pues imagínate si es importante estar siempre atentos a la subida de precios, ¿no? Es como si el IPC nos rompiera el forro del bolsillo precisamente y por ahí se escaparan las monedas, ¿no? Si crece el agujero, pues más monedas se nos escapan. ¿Qué ha pasado con el agujero en enero? Bueno, pues que se ha descosido un poquito más. Bueno, es uno de los datos reseñables. Tras 5 meses de tendencia a la baja, el IPC ha remontado una décima en este primer mes del año. Hombre, eso en principio pues no parece buena noticia porque rompe la tendencia. Y además, ojo, la inflación subyacente se dispara, sube 5 décimas y llega hasta el 7,5%. ¿Cómo de mala o no tan mala es esta noticia? ¿Romper la tendencia bajista ha sido una sorpresa o, bueno, no es para tanto? Pues estas y otras preguntas se las voy a hacer a continuación a Fernando Trías de Bes, economista, escritor, profesor de economía de bolsillo de la tarde. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, el INE vincula la subida de la inflación en enero al alza del precio de los combustibles, al retirar la ayuda de los 20 céntimos y al menor descenso de lo esperado de los precios del vestido y el calzado. Bueno, con la subida registrada en este primer mes de 2023, lo cierto es que, como decimos, se rompe esa buena tendencia de 5 meses de bajada. Bueno, también es verdad que partíamos de aquel dato brutal de julio, no sé si nos acordamos, de aquel 10,8%, que aquello fue, bueno, en fin. ¿Cómo de preocupante es que se rompa esta tendencia?
No ha sido una buena noticia, Pilar. No. Se esperaba que la inflación siguiera el curso de bajada. O sea, prácticamente todas las previsiones estaban apuntando a que ya veríamos el 4,5 este mes, ¿no? El dato de enero. Entonces, bueno, la verdad es que no crece, siempre podría ser peor, pero no es un buen dato, además, teniendo en cuenta, ¿no?, que enero es un mes de rebajas y que normalmente hay una tensión hacia la baja en los precios, ¿no? Y luego, por otro lado, hay que comentar que esto, cuando hubo todo el tema de la rebaja del IVA, no sé si te acordarás, y si no, ahí está la hemeroteca. Yo comenté aquí en Antena.
¿El de los alimentos, dices?
Sí, el de los alimentos.
Claro, porque esa es otra, ya tendría que haberse notado en teoría.
Se tendría que haber empezado
a notar. Esa rebaja del IVA de algunos alimentos de primera necesidad, que les recuerdo a todos los oyentes, pues que sabrán, porque a lo mejor alguno lo ha notado al ir a la compra, lo dudo. Pero el aceite y las pastas, por ejemplo, bajaron de un 10 a un 5, el pan, los huevos y la leche, el queso, las frutas y verduras pasaron de un 4 a un 0, ¿no? Y pensamos, bueno, pues esto rebajará más la inflación, ¿no? Pero no parece que se haya notado.
No, y en algunos de esos alimentos está la subyacente, ¿eh?, que es la que está en el 7,5%, que, ojo, que es la cifra más alta de inflación subyacente en España desde 1986, ¿eh? Es decir, es importante. Y bueno, dicen, claro, esto decías antes, es el dato adelantado, luego hay pequeños ajustes, pero otra de las cosas que nos da el dato definitivo es que luego nos da el desglose, que todavía no lo tenemos para analizarlo, ¿no? En la nota de prensa te dan algunas pautas, te indican más o menos lo que ha subido, lo que ha bajado, que se ha sido el combustible. Yo lo que he leído dice pues que sí, que es verdad que los alimentos puede haber habido lo del IVA, que ha rebajado unas 4 décimas, pero que lo comido por lo servido con el combustible, mira, déjate, Pilar, al final la inflación no ha seguido bajando, no es una buena noticia, y la inflación subyacente es muy alta, 7,5%,
bueno, es
muy alta.
Quiero que nos detengamos un momento en esto, ¿no? Otra vez, la inflación subyacente, que obviamente es que sube 5 décimas, se pone el 7,5, ha superado con mucho al dato total, como vemos. Y claro, dices, es que es la más alta en 30 años. Recordemos primero qué es la inflación subyacente.
Bueno, es el mismo cálculo del IPC, pero se eliminan aquellos conceptos que tienen movimientos muy volátiles, uh-huh. ¿no? Que son principalmente solo los alimentos no elaborados, es decir, los alimentos frescos, y luego todo lo que tenga que ver con la energía, ¿no? La gasolina, el combustible, el gasoil, etcétera. Normalmente son partidas que son muy, muy volátiles y pueden generar movimientos o grandes bandazos en el cálculo. Entonces, lo que se hace es se eliminan estos conceptos y se mira uh-huh. la subyacente. Ahora, la subyacente sí que de alguna manera refleja muy
claro,
bien lo
¿qué
que
indica,
llama,
digamos, que esté tan alta y
es
que
el coste,
no, y que no
es el coste
baje.
De la vida. Es el coste de la vida. La subyacente al final es lo que vale vivir, ¿no? De alguna manera lo podríamos describir así. Y por lo tanto, es un 7,5 y es un dato muy elevado. Yo esperaba ver la subyacente realmente bajar este mes, Pilar, sinceramente te lo digo.
¿Ah, sí?
Yo sí, yo esperaba la subyacente.
Pero es verdad que a lo mejor cuando hay un periodo de subida es la que baja más despacio también, ¿no? Pero
sí,
claro,
va.
El problema es que ha seguido subiendo mucho, ¿no?
Baja más lentamente. Luego yo he estado leyendo comentarios de economistas o también pues colaboradores en otros medios de comunicación y hay muchos que dicen, no, es que las empresas lo que están haciendo es aumentar precios más de lo que les están aumentando a ellos los costes. Y, por lo tanto, están aumentando sus beneficios y están reivindicando el famoso pacto de rentas que ya habíamos hablado aquí otras veces, que el pacto de rentas, recordábamos a los oyentes, es ver cómo repartimos la inflación. Decir, oye, ¿cuánto vamos a hacer que afecte a los beneficios de las empresas? No repercutáis todas las subidas de costes en los precios. Os coméis una parte de la inflación de costes y la población nos comeremos otra parte de la inflación, ¿no? El ciudadano. Esto sería un poco a grosso modo para entendernos lo que es el pacto de rentas. Pero no es cierto eso de que todas las empresas están aumentando precios por encima de los costes. Yo estoy personalmente muy en contacto con muchísimos directivos de todos los sectores semanalmente y hay de todo, Pilar. Sí que es verdad que te puedes encontrar algunas empresas que aprovechan la ocasión de estar en una posición más ventajosa se mueven dentro de mercados más oligopolísticos, es decir, donde tienen mucho peso y pueden aprovechar, pero no es la tónica. Hay empresas que al revés, que el último año han tenido que subir precios menos de lo que han tenido subidas de costes. Y está habiendo subidas de costes tremebundas, pero tremebundas. Es decir, aumentos del 50, del 60, 70% de partidas de coste que no están pudiendo reflejar totalmente en la subida de precios, ¿no? Por lo tanto, yo sí que te diría que, como os hemos dicho otras veces aquí, a río revuelto, ganancia de pescadores, pues sí, toda esta movida de inflación subyacente está habiendo grandes perdedores y grandes ganadores, pero esto lo tengo clarísimo. Hay gente que a esto le ha ido muy bien, hay gente que lo está pasando muy mal y la ciudadanía en general pues le está afectando mucho a su bolsillo.
Mucho. Y el problema es que nos afecta en todo. Es decir, vas a la compra y ves que todo está carísimo, porque es que es verdad, sobre todo cuando vas a la compra al supermercado, ¿no? Y efectivamente la alimentación pues se ha puesto por las nubes. Y luego otro de los problemas que tenemos y de lo que nos da mucho miedo pues es cómo repercute esto en los tipos primero y después, claro, en el Euribor, que ya está a un nivel muy muy alto. Porque, claro, digo yo que si entonces no se controla realmente la inflación, ¿qué esperanza tenemos de que, bueno, veremos qué pasa también con el dato en la Unión Europea, pero qué esperanza tenemos entonces de que los bancos centrales no sigan subiendo los tipos? Si siguen subiendo los tipos, acaba subiendo el Euribor. Si sigue subiendo el Euribor, siguen subiendo las hipotecas. O sea, es que es horrible.
Sí, a ver, nos salva. A ver, España parece ser que va a cerrar el año 2022 como uno de los países con la tasa de subida de IPC más baja de toda Europa. Hubo un momento que estábamos por encima y parece ser que podemos cerrar de los que tengamos la más baja. Vamos a ver cómo cierran todos los países de la Unión Europea. Vamos a ver cómo es el dato de enero. En estos momentos parece ser que hay países que van a tener inflación mucho más elevada y nos está salvando algo el euro. El euro ha mejorado la posición respecto al dólar y esto nos ayuda porque, bueno, el mercado del petróleo, muchos otros de energía, se compra en dólares y, por tanto, cuando baja el euro nos sale más cara la energía y eso vuelve a afectar la inflación. Nos ha mejorado algo el euro y esto ayuda. Pero ya lo dijo muy claramente Christine Lagarde en Davos, que todavía subirá algo los tipos de interés si necesita hacerlo. Y este año veremos alguna otra subida de tipos. Yo no creo que, ya te he dicho en otras ocasiones, yo creo que el 70-80% del recorrido está hecho, pero fácilmente un punto de Euribor, un punto y medio Euribor, nos lo podemos ver de aquí a mayo todavía con altísima probabilidad.
Es que esto da mucho miedo porque es que un punto y medio de Euribor en una hipoteca media, imagínate, de 100, claro, 150 50.000 euros sí, a 25 o 30 años es mucho dinero para muchas familias.
Dinero.
Entonces, jo.
Lo es.
Bueno, pues dame alguna buena noticia antes de, por favor, es decir, vale, confiábamos en que a lo mejor, dice, me lo has dicho claramente, o sea, no es buen dato el dato de la inflación adelantada en enero, porque aunque la subida no ha sido mucho, se esperaba que siguiera bajando, es decir, se ha roto la tendencia, incluso se esperaba un 4,5, y fíjate, estamos hablando de un 5,8. ¿Cuándo, es decir, cuándo podremos decir que realmente se está bajando la inflación? ¿Hay una fecha? ¿Los analistas coinciden en algo? ¿Hay un dato determinante que nos pueda dar esa esperanza, la subyacente para acabar bajando ya el próximo mes?
Bueno, o sea, yo por decir algo...
¿Qué te dice el olfato?
El olfato. Bueno, yo te intentaría dar dos buenas noticias. Una, la primera, es que las previsiones que se están viendo para España parece ser que van a ser mejores de todo lo que se había venido diciendo, y esto siempre es una buena noticia. Lo segundo, te diré, es algo muy curioso. Hay una serie de economistas, sobre todo en redes sociales, que están hablando de algo que se llama la inflación espontánea. La inflación espontánea es, como de alguna manera, la más reciente, ¿no? La de los últimos días. Entonces, uh-huh, se está detectando que cuando incluso nuestra inflación era el 10%, había, ¿sí?, días o había momentos que, si tú medías la inflación más reciente, puede ser del 15 o del 20. Pero ahora también hay bajadas del 8, del 9 y del 10. Es decir, lo que está sucediendo en la inflación, nosotros estamos viendo todos los datos que recoge el INE, la cesta de la compra, miles de alimentos, se suma todo. Pero luego hay otra visión que es como mucho más cercana, ¿no? Que está esta inflación espontánea, ¿no? Que es, oye, vamos a ir mirando prácticamente al día que pasa.
Al día.
Prácticamente al día. Y hay economistas que están sosteniendo que hay bajadas enormes y que dicen, sostienen que todo puede estar apuntando realmente a una desaceleración de la inflación. Por lo tanto, bueno, esto lo veremos muy, si esto realmente es así, lo vamos a ver con el dato de cuando acabe el mes de febrero. Y esto sería lo único que te podría decir así como buena noticia en cuanto a inflación, y decirte que, bueno, que sí, que es verdad que todas las previsiones dicen que acabaremos este año, en teoría, por inflaciones del 3,5, del 3, ya no tan cercanas al 7,5%. Pero predecir en economía, como siempre he dicho, Pilar, es un ejercicio de vanidad.
Pues sí, está muy bien que digas eso, ¿eh?
Sí, recuerdo
un economista reconozca esto, está muy bien.
Bueno, yo recuerdo, no me acuerdo ahora si era Alfred Marshall, un gran economista de los clásicos, que decía, después de haber estudiado tanta economía, he llegado a la conclusión, dijo, que la economía es un vano intento de narrar psicología. O sea, esta es una disciplina muy social y no es tan matemática.
Bueno, pero nos gusta, desde luego, tus predicciones, tu intento también por poner ese punto, si es posible, de optimismo, porque desde luego también lo necesitamos. Y la economía es un estado de ánimo, decías, ¿no? También una vez nos dijiste,
por supuesto.
A menudo nos lo repites. Bueno, afecta, pues esto afecta. También afecta y yo creo que hay que transmitirlo también. Fernando Trías Deves, muchísimas gracias.
Hasta el miércoles.
Adiós, buenas tardes.